nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Advierte la Embajada de los Estados Unidos de los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y reitera su compromiso con una migración segura, legal y ordenada. Confirma Cuba 47 nuevos casos de coronavirus, sumando 3.806 los contagios de COVID-19, mientras se agudiza la escasez de medicamentos básicos en la isla. Suspenden cirugías en hospitales cubanos por falta de hilo para sutura. Critica alto diplomático estadounidense la retención en Cuba de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos. Descarta Panamá contratar médicos al régimen de Cuba. Azotó el poderoso huracán Laura a la costa de Luisiana, cerca de la frontera con Texas, causando la muerte de al menos 4 personas y cuantiosos daños materiales. Y concluye hoy la Convención Nacional Republicana con el discurso de aceptación del presidente Donald Trump a la candidatura del partido.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en este día jueves 27 de agosto. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 29 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta, viento soplando a 4 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha insistido, vía Twitter, en el peligro que representa cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias y en la ilegalidad del hecho, al reiterar que Estados Unidos está comprometido en promover una migración legal, segura y ordenada. La advertencia tiene lugar con motivo de la reciente interceptación y posterior repatriación de 20 balseros cubanos. El miércoles, la Guardia Costera interceptó a 43 millas de Cayo Maratón a 9 balseros a bordo de un bote de remo de pies de 27 de largo. Un día antes, fue avistado un grupo de 13 balseros, 2 de los cuales fueron trasladados a tierra, los restantes 11 transferidos a un guardacostas para su repatriación. La Guardia Costera ha interceptado 140 balseros cubanos desde octubre del año pasado hasta la fecha, en comparación con 480 en el año fiscal anterior. Y también se agudiza el faltante de medicamentos básicos en el territorio nacional cubano. Tomás Cardoso con la información.
Recientemente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que hasta nuevo aviso, las farmacias y hospitales en la isla no tendrán la disponibilidad de un determinado número de medicamentos básicos. Residentes con necesidades de estos fármacos en varias ciudades del territorio nacional, entrevistados por Radio Martí, informan sobre el impacto de esta situación. Desde Puerto Padre, en Las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, fue diagnosticado con escabiosis y denuncia que no encuentra el medicamento.
Me mandó cefalexina, un antibiótico, y permetrina. Cuando me dirigí a la farmacia, ninguno de estos medicamentos se encuentra. Es decir, que no tengo medicamentos para poder arreglar esta situación de salud que tengo.
La comunicadora Ileana Hernández en La Habana cuenta que su abuela sufrió una hipoglucemia por falta de las pastillas para la diabetes.
Lleva como 2 meses que no puede tomar la pastilla porque no aparece. Mira, ahora mismo con la sarna están enviando medicamentos de hierba porque no hay una crema, no hay absolutamente nada.
Lady Tavares en Camagüey comenta que su esposo sufrió la amputación de una pierna por un accidente vascular y le faltan todos los recursos.
Esa herida se la curó con agua hervida. En este momento estoy utilizando Íntima y es lo que le estoy poniendo en la herida. Los antibióticos no los he visto más nunca y él necesita un ciclo mensual. No hay aspirina, no hay de nada.
El residente de Vanes en Holguín, William Tamayo, manifiesta que allí la escasez es total con las medicinas.
Las farmacias están totalmente vacías. La gente que padece la presión, las personas que padecen la diabetes, no tienen medicamentos. El antibiótico se perdió. Los enfermos del corazón no tienen nada. Los fármacos de las personas psiquiátricas, eso está perdido.
En Levisa, también en el territorio holguinero, hasta la clínica estomatológica está cerrada, informa Eladio Vega.
Yo fui por la mañana a la clínica a ver si me extraían una pieza. Cuando llego allí, dice, no hay guantes, no hay agua. ¿Dónde está la potencia media que tienen ellos? Solo tienen nada más que hay una mesa redonda y viene el noticiero.
Y en Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, quien es hipertenso, expresa que ya la falta de este medicamento está causando causando un incremento de los derrames cerebrales.
El enalapril está en falta. El diurético que debo tomar está en falta. Llevo meses sin él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y volvió a aumentar el número de nuevos casos de contagiados de coronavirus en Cuba. De 15 reportados el miércoles, sube este jueves a 47. 24 del sexo femenino y 23 del masculino. 40 de ellos son contactos de casos confirmados y en otros 7 se desconoce la fuente de infección. La Habana, con 19, Matanzas, con 12, presentan el mayor número de casos. 5 son de la provincia de Artemisa, Ciego de Ávila y Las Tunas, con 4 cada una, y Villa Clara y Camagüey, 1 cada una. El MINSAP informa de 1.024 pacientes ingresados, 29 en vigilancia, 478 sospechosos y 517 confirmados activos. 6 pacientes se mantienen en estado crítico y 15 en estado grave. Con los 47 nuevos casos del COVID-19, Cuba acumula 3.806 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Y suspenden cirugías en hospitales en Cuba por falta del hilo para sutura. José Luis Ramos amplía.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que un amigo suyo ha tenido que posponer 2 veces una cirugía importante por falta de hilo de sutura en varios hospitales de La Habana. Sánchez, en su podcast, identificó a su amigo como un hombre jubilado que invirtió los mejores años de su vida en apoyar al gobierno cubano.
Eso es inconcebible, ¿verdad? Bueno, pues esos son las luces y las sombras, los claros y los oscuros, los absurdos del sistema sanitario cubano, que por un lado se pavonea, se exhibe a nivel internacional como de élite, de vanguardia, y por otro lado, bueno, pues cuando los pacientes van a recibir una cirugía o un tratamiento, se encuentran que no hay las cosas más simples, un termómetro, una aspirina, en este caso de mi amigo, hilo de sutura. Ahora le está revisando todos los años en que apoyó al sistema y ya está pasando por la picota de la conciencia todo lo que hizo, pero lo cierto es que tendrá que esperar, porque hilo para coser la herida de la operación no hay.
Por falta de hilos y otras cosas más, en la mayoría de los hospitales hay desabastecimiento, aseguró el doctor Roberto Serrano, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Yo tengo entendido que en la mayoría de los hospitales de este país hay situación seria con el problema del material de cura en sentido general y con la sutura específicamente. No hay sutura y los pacientes, sobre todo en todas esas operaciones programadas, los cirujanos le dicen que tienen que conseguir la sutura.
Y agregó,
inclusive todo el material de cura, estamos hablando de torunda, apósitos, muchas veces, inclusive en la sala de quemado. A veces si hay que proponer la cura, a veces hay pacientes que en un día, hay día entero que no se puede curar porque no hay material de cura.
El doctor Serrano concluyó,
porque aquí lo que no hay es, más que nada, aquí lo que parece que no hay dinero para nada. Aquí no hay dinero para comprar nada, porque sutura debe haber en el mundo entero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Michael Kozak, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, se ha referido en Twitter a la retención en el puerto cubano del Mariel de la ayuda humanitaria enviada desde Miami bajo la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Kozak indicó que el régimen continúa reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos que se necesitan con urgencia, y aclaró que no hay embargo sobre la ayuda humanitaria y que el régimen está bloqueando estos suministros necesarios. De otra parte, una iniciativa recorre las redes sociales los cubanos que necesiten la ayuda del exilio que pongan un lazo blanco en el exterior de su vivienda. Desde La Habana, la influencer Iliana Hernández se refirió a esta sugerencia.
Ha sido una iniciativa de la gente. A alguien se le ocurrió decir que, bueno, para que sepan que necesitamos la ayuda, no solamente esa que está en el Mariel, sino cualquier otro tipo de ayuda humanitaria, porque estamos totalmente desamparados. Aquí en Cuba, solamente la iglesia es quien lleva a sus fieles alguna ayuda. Entonces, pues, la iniciativa salió de varias personas que no quieren salir a la luz y me pidieron a mí que lo dijera en mi programa. Es poner un lazo blanco, una tira blanca, algo blanco que sea visible al exterior para que vean que esa persona necesita ayuda y así poder llegar hasta esa persona y ver además que se vean al mundo que realmente en Cuba necesitan ayuda, que no es como dice el régimen de que aquí no la necesitan.
Y en Santa Clara, una madre soltera con 3 hijos podrían quedar en la calle en pocos días. Yolanda Huerga informa sobre la situación porque la que pasa esta joven de 25 años.
En medio de un rebrote del COVID-19 en la isla, una madre soltera tiene que abandonar la vivienda donde vive con sus tres hijos de 7 y 4 años y el menor de 8 meses.
Porque la mujer la tiene también a su casa. Ella me dio hasta el día primero. Yo no tengo donde vivir.
Eunice Ladies Bermúdez Pérez ya tuvo que mudarse antes de una casa que le prestaron a esta otra, ubicada en la Loma de la Candela, Reparto Los Sirios, Santa Clara. Bermúdez ha pedido ayuda en repetidas ocasiones a las autoridades de la Asamblea Municipal, pero hasta el momento solo tiene promesas.
Yo digo a la Asamblea, digo a todos lados, y entonces ellos me dieron el solar, pero todavía no es mío porque no están papeles todavía. Yo tengo que pagar eso, son los descuentos cuando me den el subsidio. Todavía no he podido darme el subsidio todavía porque eso demora, me dijo la mujer. Las promesas, no los papeles todavía. Cuando yo tenga los papeles del solar y todo eso, me dan el subsidio. Eso demora todavía. Ya yo tengo que solar, pero no.
La madre de 25 años no trabaja ni tiene soporte alguno del Estado cubano, cuenta.
No tengo dinero, no trabajo, porque la niña de 8 meses es muy chiquita.
En noviembre de 2019, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció en una sesión de la Asamblea Nacional la ralentización del programa de construcción de viviendas para madres solteras y con más de tres hijos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un comunicado publicado desde la Embajada de Estados Unidos en Georgia advierte que los ataques a la religión en Cuba, Nicaragua y Venezuela por regímenes autoritarios decididos a controlar las expresiones de fe. La nota recoge los puntos de vista de John Barsa, el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en una discusión sobre la libertad religiosa en los tres países. Abro comillas. Estos ataques a la religión son puras violaciones de los derechos humanos, simple y llanamente, cierro comillas, dijo Barsa a los participantes que se unieron a un evento virtual organizado por Outreach Aid to the Americas, un grupo con sede en Miami, que brinda asistencia en América del Sur y el Caribe. El gobierno cubano rastrea, ataca y acosa a los líderes religiosos, encarcelando a quienes practican abiertamente su fe, dijo Barsa. El régimen con frecuencia restringe la construcción de lugares de culto y prohíbe los servicios en edificios religiosos que no están registrados oficialmente con el gobierno, según acotó. Y en un encuentro global de varios líderes de grupos religiosos a propósito y con la participación de exiliados cubanos de diversas tendencias políticas, se ha realizado una reunión virtual sobre el proyecto de envío de ayuda humanitaria a Cuba, pueblo a pueblo, conocido como Solidaridad entre Hermanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Solidaridad entre Hermanos reflejó un mensaje del muy reverendo Everton Jackson, director de la Misión Integral de la Alianza Bautista Mundial.
Network of 47 million Baptists in 126 countries and territories, including Cuba.
The Baptist World Alliance, Alianza Bautista Mundial, representa una red de 47 millones de bautistas esparcidos en 126 países y territorios que incluyen a Cuba. Al resaltar el alcance de este movimiento global cristiano, el reverendo Everton Jackson resaltó que las entidades que él representa, también la Hermandad Bautista del Caribe, Christian Baptist Fellowship, trabajan con convenciones bautistas dentro de Cuba, al añadir.
We urge the governments of the United States of America and Cuba to work together in order to ensure the release of all humanitarian aid.
Durante esta época de pandemia, instamos a los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba para que trabajen conjuntamente y así asegurarse de que sea entregada toda la ayuda humanitaria que ciertamente suavizará el sufrimiento del pueblo cubano. Ya que Estados Unidos sí permitió zarparan contenedores con alimento hacia el puerto de Mariel con ayuda humanitaria del exilio cubano, una joven cubana en la isla se pudo ver y escuchar en el video de la conferencia haciendo el siguiente reclamo.
Le exijo a la dictadura cubana que le entregue la ayuda humanitaria que le mandó el exilio cubano al pueblo de Cuba, ya que Cuba está pasando necesidad y miseria, más aún de la que ya tenemos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música.
PRM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti. 31 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos soplando a 15 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, uno de los huracanes más poderosos que haya azotado el país vapuleó este jueves la costa del Golfo de México con fuertes vientos y aguaceros. Laura tocó tierra en Luisiana, cerca de la frontera con Texas, desatando una imponente marejada y matando a por lo menos 4 personas. Luisiana recibió la mayor parte del impacto cuando Laura llegó a Lake Charles, una ciudad industrial de 80.000 personas. Las poderosas ráfagas del huracán de categoría 4 destrozaron ventanas en edificios altos y arrojaron vidrios y escombros. Un video tomado por un dron mostró el agua rodeando edificios a los que le faltaba parte de los techos. 4 personas murieron en Luisiana a causa de la tormenta, todas ellas por caída de árboles sobre sus casas, dijo el gobernador Jeanville Edwards. Entre los muertos se cuenta una niña de 14 años y un hombre de 68. La velocidad de los vientos máximos del huracán, de 240 kilómetros por hora, lo colocan entre los sistemas más poderosos que se hayan registrado en Estados Unidos. Pasaron 11 horas después de que Laura tocara tierra para que se debilitara tormenta tropical camino a Arkansas. Y una encuesta realizada luego de la convención demócrata revela que su impacto para las aspiraciones del voto de Joe Biden no fueron realmente relevantes. Desde Washington, Luis Alberto Facal informa.
El candidato demócrata Joe Biden no repuntó en la intención de voto después de la convención nacional de su partido la semana pasada, de acuerdo a un sondeo de Reuters Ipsos divulgado el miércoles. Biden mantuvo la ventaja sobre el presidente Donald Trump en el sondeo nacional tomado entre el 19 y el 25 de agosto, con un 47% de los votantes registrados que se espera respalden al demócrata y un 40% que mostró apoyo al mandatario republicano. La cifra es bastante similar a los sondeos previos a la convención del Partido Demócrata, un evento que tuvo que realizarse a menor escala y en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus. Los resultados marcan un cambio respecto a los pasados ciclos electorales. En 2016, la nominada demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, tuvo un aumento de 4 puntos porcentuales en la intención de voto frente a su rival en 2016, luego de la Convención Nacional Demócrata, en tanto que Trump también anotó un alza de 4 puntos porcentuales después de la Convención Republicana ese año. Esta semana, los republicanos están realizando su convención, que culmina hoy jueves, en lo que ha sido una combinación de eventos públicos y online, tras lo cual se aguarda una encuesta para ver si Trump registró un avance en la intención de voto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La tercera jornada de la Convención Nacional Republicana, que se realiza en Carolina del Norte, tuvo como lema el de Tierra de Héroes. El vicepresidente Mike Pence fue el principal orador anoche desde el Fuerte McHenry en Baltimore, Maryland, conocido por ser la sede de una batalla que en 1812 inspiró la composición del himno nacional de los Estados Unidos. Su esposa Karen Pence fue una de las participantes en la noche del miércoles. Dijo que su familia es de militares, donde su hijo y su yerno sirven en el ejército y también en la armada. Agradeció a las esposas de los militares por su sacrificio. También intervinieron la senadora por Iowa, Joni Ernst, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, la legisladora neoyorquina, Elise Stefanik, y esta última que presentara el presidente Trump como un líder atacado por los medios de comunicación, los demócratas y la extrema izquierda. La portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, habló sobre el lado humano de Trump, y Kellyanne Conway, quien fuera consejera de la Casa Blanca y su jefe de campaña en el año 2016, se refirió al empoderamiento de las mujeres y del compromiso del presidente con la igualdad de géneros. El vicepresidente Mike Pence, como hizo el día anterior Melania Trump, expresó su simpatía por la víctima del coronavirus. También advertía a aquellos que se encuentran en el camino del huracán Laura que se mantuvieran seguros y prometió ayuda federal. Expresó Pence que la violencia en las calles de Kenosha, Wisconsin, el último foco de protestas raciales, tiene que cesar. Al final del discurso apareció el presidente Trump y la primera dama, quienes junto a Pence y su esposa escucharon las notas del himno nacional entonadas por el cantante de música country Trace Adkins. Después, las dos parejas se acercaron, manteniendo el distanciamiento social, a los asistentes al evento, comenzando a saludar a los veteranos de las Fuerzas Armadas allí presentes. Y el director general de TikTok ha presentado renuncia a su cargo, mientras la empresa y uno de los empleados demandan al gobierno de los Estados Unidos. Detalles con Yoconda Tapia.
Kevin Mayer, el director general de TikTok, renunció hoy al cargo que ejerció tan solo por 3 meses ante la presión de Estados Unidos para que la popular aplicación china de videos sea vendida bajo el argumento que la Casa Blanca ha identificado como un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. A través de una carta enviada a los empleados de TikTok, Mayer, un ex ejecutivo de Disney, dijo que su decisión de alejarse de la compañía se debe a que el ambiente político haya cambiado drásticamente. He reflexionado mucho sobre qué requerirán los cambios corporativos estructurales y lo que significan para el puesto global que asumí, escribió Mayer, para luego añadir: con este telón de fondo y mientras esperamos alcanzar una resolución muy pronto, con gran pesar quiero hacerles saber que he decidido dejar la compañía. Por su parte, TikTok respondió la misiva aceptando la decisión. La decisión llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara prohibir TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, venda sus operaciones en el país a una empresa estadounidense en el plazo de 90 días. Y desde entonces se realizan negociaciones entre Microsoft y la firma china. En tanto, TikTok y uno de sus empleados demandaron esta semana por separado al gobierno de Donald Trump por el decreto que prohíbe cualquier negocio en Estados Unidos. Ellos argumentan que es un pretexto para alimentar la retórica antichina en momentos en que el presidente busca su reelección. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
622, Matanzas registra 29 grados a esta hora, intervalos nubosos, también hay tormentas aisladas. En noticias de América Latina, el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro modifica los cambios militares en zonas donde opera la guerrilla y el narcotráfico. En Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Sin una explicación lógica aparente, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Maduro, luego de haber efectuado 5 cambios en puestos de comando en la zona fronteriza del estado Zulia, revirtió la orden aún cuando contaba con el visto bueno de Maduro. Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea el comportamiento de la Fuerza Armada venezolana, dijo a Radio Martí que descarta que esta situación signifique un desconocimiento de Padrino a la autoridad de Maduro.
Pensar en una disputa entre Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro, para mí es imposible en estos momentos, sobre todo dado los gestos de lealtad que ha expresado Vladimir Padrino López hacia Maduro.
Los cambios se registraron en la zona fronteriza del Zulia, que según San Miguel tiene características muy particulares.
Esta es una área muy álgida donde ha habido durante los últimos años demostrada presencia guerrillera, ha habido inclusive plantaciones de hoja de coca, destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína, es decir, es una zona clave donde están instaladas las mafias. Se ha especulado muchísimo que pudo haber mediado una suerte de presión para que retornara la persona que había sido removida.
Estos cambios ocurrieron en la Guardia Nacional, componente militar del que en el pasado Chávez asomó su eliminación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y Colombia anunció el levantamiento de la cuarentena obligatoria a partir del 1 de septiembre y entró en una etapa de aislamiento selectivo. Detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia continúa por encima de los 10.000 casos diarios y un promedio de 250 muertes por día, las autoridades sanitarias levantarán la cuarentena a partir del 1 de septiembre, reactivando cerca del 80% de las actividades económicas del país y la movilidad de la población. De acuerdo con el presidente Iván Duque, será la responsabilidad individual la que en adelante marque la estrategia para la lucha contra la pandemia.
Y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado, el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales.
El transporte aéreo y terrestre se reactivará con estrictos protocolos de bioseguridad. Se levantan las restricciones para las actividades de restaurantes y comercios, así como gimnasios, espacios de recreo, centros deportivos y el turismo, entre muchas otras actividades. Solo las discotecas y bares no podrán reabrir sus puertas y los eventos públicos o privados que asuman aglomeraciones o consumo de bebidas alcohólicas continuarán prohibidas. Se hará énfasis en el aislamiento de las personas contagiadas o con sospecha de contagio, según el ministro de Salud, salud, Fernando Ruiz.
Aquellos que tienen diagnóstico confirmado, aquellos que tuvieron contacto estrecho confirmados.
No obstante, expertos como el infectólogo Henry Mendoza, consultado por La Voz de América, aseguran que en el país aún no hay suficiente conciencia individual para enfrentar el proceso.
Colombia no está preparada en este momento para una apertura tan marcada como la que vamos a realizar. Sin embargo, es claro que depende en gran medida de la responsabilidad de cada uno.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Seguimos en Colombia porque la Universidad de Santo Tomás se ha sumado como aliado académico a la primera cumbre interamericana digital de primeras damas y caballeros a fin de potenciar el desarrollo de estrategias comunes frente al COVID-19. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, analizó los desafíos sociales de la región ante la pandemia.
Los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe antes del COVID-19 y los desafíos que ha traído la pandemia tienden a profundizar diferencias entre temas de política nacional e internacional. La desigualdad más grande del planeta genera falta de confianza en la sociedad y profundiza discursos de ustedes y ellos. La presencia de dictaduras en el hemisferio también obliga a que millones migren, ocasionando presiones presupuestales y tensiones sociales en los países receptores y reproduciendo tendencias de aislacionismo y reacciones diversas. Las demandas sociales post-COVID-19 motivan a algunos a actuar precipitadamente o no actuar, bajo lógicas políticas de suma cero, lo cual deriva con estrategias para atender la crisis de salud en prácticas que no resuelven los problemas diarios de las personas. Hoy lo que más precisamos es convergencia, especialmente la agenda social. Necesitamos convergencia diplomática para la etapa de alivio a la crisis provocada por la pandemia que llegó del exterior y convergencia para la etapa posterior de reactivación económica y social en los países del hemisferio.
La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha exhortado a la OEA a propósito a que dialogue respecto a la renovación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este informe nos llega desde Radio ONU.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó este jueves al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a dialogar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la renovación del mandato del secretario ejecutivo de ese órgano. El mandato del actual secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, finalizó oficialmente el 15 de agosto después de que Almagro declinara renovarlo por 4 años más, tal y como solicitaron unánimemente los 7 comisionados de la Comisión el pasado mes de enero. Bachelet manifestó que la Comisión Interamericana es un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza, cuya labor es sumamente apreciada, y que ha proporcionado un recurso vital a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las Américas y ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos de los grupos vulnerables.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha asegurado que Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de detección para el COVID-19. Vamos a Managua, amplía Daliana Ocaña.
Nicaragua es el país de la región centroamericana que menos pruebas de detección de COVID-19 ha realizado en la población, según revelaron médicos independientes, mientras que la Organización Panamericana de la Salud reveló que es uno de los países que más pruebas adicionales de laboratorio ha recibido, lo que genera dudas en los especialistas sobre el control y manejo que hace el gobierno de la crisis sanitaria. El director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Ciro Ugarte, dijo que aún no han recibido información precisa sobre el avance de la pandemia en Nicaragua.
Nicaragua es uno de los países que ha recibido más pruebas de laboratorio adicionales y continuamos con ese proceso mientras obtenemos la información precisa que algunas otras fuentes muestran que los casos son distintas.
Por su parte, el gobierno sorprendió a la ciudadanía esta semana anunciando una jornada de salud en homenaje a las fiestas patrias en medio del llamado de los médicos a reforzar las medidas contra el COVID-19. La iniciativa es denominada Mi Hospital en Mi Comunidad y moviliza brigadas médicas a los barrios y comunidades del país para brindar lo que denominan servicios especializados, según reveló la ex ministra de Salud sancionada por Estados Unidos, Sonia Castro.
Es una jornada en saludo a nuestras fiestas patrias, en el marco del modelo de gobierno, un modelo de gobierno que es de presencia directa.
Los especialistas consideran que esta iniciativa expondría a la ciudadanía y al propio personal de salud a un contagio por la falta de conciencia sobre la pandemia y la carencia de equipos de protección personal. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este jueves 27 de agosto. Continúa desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31, llegamos de nuevo al recorrido informativo por Cuba porque periodistas independientes en la isla están denunciando una nueva movida del régimen para entorpecer el trabajo de los informadores no acreditados oficialmente que abordan los temas del béisbol y limitar lo que puede decir los atletas a la prensa. Amado Gil nos explica.
A partir de ahora, según ha trascendido, los peloteros cubanos tendrán que fijarse primero en la identificación del periodista antes de dar una declaración a la prensa. Es una normativa que se les ha impuesto a estos deportistas y que ya corre de boca en boca entre los periodistas independientes cubanos, como es el caso del jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Sí, eso no estaba institucionalizado todavía, pero en el reglamento que se ha hecho dado a conocer para las personas que van a ganar a la Serie Nacional de Pelota, se les ha indicado a los deportistas que no pueden estar dándole declaraciones a periodistas que no estén debidamente acreditados.
Según dijo desde La Habana el periodista Iván García, colaborador de Diario de las Américas, la acción está dirigida a periodistas que abandonaron o fueron expulsados de medios oficiales y que han seguido ejerciendo la profesión para medios independientes o para sus propios espacios en redes sociales.
Y en este caso de béisbol, bueno, se daba porque ya te digo, hay una serie de periodistas exoficiales, que fueron periodistas oficiales como Michel Contreras y hace poco al Sola, que escribe ahora, o cada cual en medios que aquí considera contravencional, no como si en Cuba, otro, por cuenta propia, escribe en canales de YouTube.
García también cree que esta nueva censura esté relacionada con el nombramiento de Ernesto Reynoso como nuevo comisionado de béisbol, un hombre que fungió como primer secretario del Partido Comunista en la Isla de la Juventud y que tuvo gran reconocimiento por su trabajo ideológico. La página digital Swing Completo, dedicada al béisbol cubano, denunció en un titular que el inicio de la Serie Nacional 60 vendrá llena de censura. Comisión Nacional amenaza a atletas y entrenadores. Según la publicación, ellos obtuvieron una copia de las regulaciones que además restringe lo que los peloteros y directivos pueden decir a la prensa. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y cansado de tanta represión, el activista y rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, se cosió la boca este jueves antes de presentarse en la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana Vieja, más conocida por Punto 30, donde fue citado. Su esposa, Rosmary Hernández, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Bueno, él tomó esa determinación porque es mucha la represión, demasiado. En horas de la tarde él estaba sentado aquí en la puerta de la casa, no lo tenían sitiado, no lo dejaban salir. Entonces llegan cuatro vestidos de civiles de la seguridad del Estado y le piden el carnet en la puerta de su casa. Y él le dice, mire, estoy en la puerta de mi casa, no es necesario que me pidas el carnet. Él cierra la puerta y ellos le meten una patada a la puerta. Entonces salimos todas las personas para las calles. Y entonces vinieron muchas patrullas y policías, lo que nosotros no lo dejamos que él saliera para afuera. Nosotros estuvimos ahí apoyándolo para que no se lo llevara. Parece que al no llevárselo,
a horas de la noche le vino el jefe del sector a hacerle una citación. Después de todo lo que pasó, que vinieron patrullas, ya estamos cansados ya de tanta represión. El sector nos deja la citación eso sin ningún cuño, sin ningún nada, con la misma firma de él. Tenía que estar hoy a las 11 de la mañana ahí en el punto 30. Y entonces él decidió coserse la boca o a la hombre, la tiene un poco hinchada e ir para allá. Lo dejamos ahí y ahora estamos esperando. Yo vine para acá para la casa, a ver a la niña y después me vuelvo de nuevo para estar allá. Y él pensó muy bien lo que iba a hacer. Estamos cansados de tanta represión todos los días aquí. La seguridad del Estado, todos los días una patrulla, no puede salir, no lo dejan salir, no puede hacer absolutamente nada.
Y 4 horas estuvo detenido este martes el opositor Eber Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, quien fue amenazado y multado con $150 por violar el dispositivo policial desplegado desde hace 42 días en las inmediaciones de la sede principal de UNPACO en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que las autoridades le instaron a que abandonara el país.
Ayer a las 5 de la tarde fui detenido, posado, y me encerraron un carro de patrulla alrededor de una hora. Y ahí fui conducido a la unidad policial, la segunda unidad policial de aquí de Santiago de Cuba, donde fui interrogado, multado, $150. Dicen ellos por violar un cerco que tienen, que dicen ellos que ningún activista de la Unión Patriótica de Cuba puede cruzar ese cerco. Entonces yo pasé por ahí y entré a la sede y estuve hasta por la tarde, que fue la hora que me detuvieron cuando salí. Y amenazado con llevarme a prisión a mi amigo con el falso delito de peligrosidad, y me amenazaron que tenía que abandonar el país o iba a ser llevado a prisión. Entonces me esposaron de la forma que ellos ponen las esposas, y las mismas esposas me marcaron las manos, como la llevaba en la espalda, las marcas también se me hicieron en la espalda, porque en el asiento que me tenían sentado era un asiento incómodo de una patrulla, que la patrulla aquí, usted sabe las condiciones que tiene, son los carros lusos esos, que son molestísimos. Me tuvieron alrededor de 4 horas detenido. De las 8 de la noche fui, ya me soltaron, pero bajo de amenaza, que si sigo yendo a la sede voy a ser puesto en prisión. Pero nada, ni las amenazas, ni las multas, ni nada me van a quitar. Yo voy a seguir con mi activismo. Si ellos quieren que me metan preso o que hagan lo que ellos determinen, yo mi activismo no lo voy a dejar y voy a seguir mi trabajo en la Unión Patriótica de Cuba.
Ya son los días de abandonar por complicaciones de salud una prolongada huelga de hambre. El opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la UNPACU, agradeció a través de Radio Martí la solidaridad con su protesta que llevó a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, expreso político y activista de la UNPACU en la provincia de Guantánamo. Desde el pasado viernes ya abandoné la huelga de hambre, en la cual estuve por 29 días. Y le quiero agradecer a todas aquellas personas que dentro y fuera del país me han brindado su apoyo y su solidaridad y se han preocupado por mi estado de salud. Quiero decirles que en estos momentos no estoy completamente recuperado de salud, pero mi espíritu y mi ánimo se va fortaleciendo cada día más. Quiero agradecer a todos por el exilio, por la preocupación que han tenido por mí, y pido que Dios lo bendiga y le dé mucha fuerza para seguir luchando contra la dictadura y por la democracia en nuestro país.
Con su huelga de hambre, López Herrera exigía a la policía política la devolución de las pertenencias que le fueron decomisadas cuando fue arrestado en el mes de julio en Guantánamo y abandonado en un lugar apartado a 10 kilómetros de la ciudad de Guantánamo. Durante la detención, que el activista califica de secuestro, fue despojado de su ropa, zapatos, 30 CUC, una memoria USB y la llave de su vivienda. Y el gobierno de Panamá ha anunciado el día miércoles que no contratará una misión médica cubana para enfrentar el COVID-19 después de que enfrentara protestas del gremio sanitario local. Así quedó establecido tras una reunión del ministro de Salud panameño, Luis Francisco Sucre, con representantes de los gremios médicos de las distintas especialidades del país. El ministro Sucre informó que el gobierno llegó a un acuerdo con los gremios médicos locales para reorganizar el sector y armar nuevas estrategias para reforzar la atención de los enfermos del COVID-19, por lo que no serán necesarios los cubanos. Washington y organizaciones de derechos humanos, como Justicia Cuba, consideran la venta de servicios médicos cubanos un patrón gubernamental de trabajo forzado y, por demás, poco eficiente desde el punto de vista profesional, que sirve de propaganda a la dictadura comunista de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré con estos comentarios para llevarles a ustedes la historia de cómo se logró condenar a Cuba en la entonces Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Mis relatos son rigurosamente históricos, no versiones de segunda mano, porque nadie me lo contó. Yo no lo leí, yo estaba allí y fui protagonista desde el principio hasta el fin en lo que se ha considerado la más grande derrota de la dictadura cubana en un organismo internacional, y en especial humillante para el propio dictador en jefe, el desaparecido Fidel Castro, que tuvo que tragarse su orgullo y prepotencia por su grandísimo error de ponerme en libertad y subestimar lo que yo podía hacer estando fuera de la cárcel. Y él mismo lo admitió cuando le dijo a un periodista de Colombia que haberme puesto en libertad había sido uno de los grandes errores de la revolución, que debieron fusilarme y a los 2 meses nadie se acordaría de mí. Y en eso tenía razón. Mi libertad fue la culminación de una campaña internacional que dirigió mi esposa Marta, que estaba en el exilio, que logró, con la ayuda de muchísimas personas, intelectuales y periodistas, y con el más grande dramaturgo de la lengua española vivo, Fernando Arrabal, que tuvo la idea de que mi esposa le enviara una carta al entonces presidente de Francia, François Mitterrand, pidiéndole intercediera por mi libertad con Fidel Castro. Y así fue como llegué a París en octubre de 1982, después de 22 años en las cárceles políticas de la dictadura. Fidel Castro se equivocó porque pensó que yo me iría de Europa inmediatamente a los Estados Unidos, que vendría aquí a Miami y sería uno más de los tantos cubanos que denuncian la situación que existe en mi país. Ese fue su primer error. Mañana seguiré contándoles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí seguimos Cuba, 6:42, 31 grados en Camagüey, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la Oficina para Ayuda Humanitaria del Gobierno Interino brinda detalles sobre los recursos destinados para ese objetivo en Venezuela. Desde Caracas, Carolina, alcalde.
Miguel Pizarro, comisionado para ayuda humanitaria del gobierno interino, anunció que en aproximadamente 1 o 2 semanas podría arrancar un plan piloto que, según dijo, estará orientado a atender casos de riesgo vital de vida o muerte y para el que serán destinados al menos $5 millones. El comisionado destacó que la financiación será ejecutada con parte de los recursos recuperados luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobara la licencia para ese fin, al igual que ocurre con el bono para trabajadores sanitarios, que de acuerdo a Pizarro podría concretarse en cuestión de días.
Se ha constituido una junta médica en la cual participarán expertos, que sea la evaluadora, la calificadora y quien tome las decisiones clínicas de cuáles son los casos que deben calificar.
Consultado por La Voz de América sobre una publicación de Argus Media que asegura que Estados Unidos estaría preparándose para cortar el suministro de diésel a Venezuela, impactando significativamente en el traslado de alimentos en el país y agravando la emergencia, Pizarro aseguró no tener información al respecto, pero dijo que no respaldan ningún tipo de mecanismo de presión internacional que ponga en riesgo la respuesta humanitaria o a la población venezolana.
Es por ello que siempre hemos sido defensores de las excepciones humanitarias en las sanciones, de las excepciones humanitarias construidas por la OFAC, de las excepciones humanitarias dadas desde la Unión Europea. Para nosotros es clave que toda la presión que se pueda construir contra Nicolás Maduro, su cúpula y su régimen, sea contra Nicolás Maduro, su cúpula y su régimen.
En abril, Nicolás Maduro manifestó su disposición para recibir ayuda humanitaria siempre que fuera coordinada a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Siguiendo en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa intentando controlar todo el sistema político para que no regrese la democracia, según un analista que dialogó con Pedro Corso.
El político venezolano Asdrúbal Aguiar, quien ocupara varias carteras ministeriales en los gobiernos democráticos de su país, afirma que la situación en Venezuela es muy complicada y que el régimen de Nicolás Maduro pretende controlar todas las fuerzas políticas nacionales, gestión que le ha quitado toda legitimidad a su mandato.
Creo que en Venezuela lo que arrecia en medio de la pandemia es el mismo régimen de violencia, de persecución criminal que se ha instaurado en el curso de los últimos años. años, niega toda forma de libertad, que niega toda forma de disidencia, y con vista justamente a lo que ha sido el gobierno interino reconocido por el mundo occidental de Juan Guaidó y de una asamblea legítimamente elegante, ha tomado la decisión simplemente de desmoronar todo este referente de la vida democrática venezolana del señor Maduro, y por ello procedió a confiscar a todos los partidos políticos democráticos a través de su Tribunal Supremo, designando a militantes y amigos del gobierno como cabeza de esos partidos, de modo tal de poder montar lo que ha señalado claramente el secretario de la OEA, un sainete electoral, un circo electoral que obviamente no va a ser ni será jamás reconocido por la comunidad internacional. No lo fue la elección del señor Maduro en el año 18, menos lo puede ser cualquier actuación propicie él, siendo que carece de toda legitimidad de origen.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a propósito de la OEA, el secretario general Luis Almagro describió durante la primera cumbre interamericana digital de primeras damas y caballeros en Colombia el gran impacto negativo que ha causado en la región el COVID-19, lo que ha agravado la crisis presente en América Latina.
Estamos en un momento de crisis, un punto de inflexión histórico en el cual se lucha contra un enemigo invisible que paralizó al mundo, la economía mundial, ocasionando serias limitaciones en materia de derechos humanos, desarrollo y seguridad. Todo esto tiene un efecto mayor y diferencial en pobres, mujeres, migrantes, afrodescendientes, adultos mayores y jóvenes. Para dar una perspectiva de la situación, el crecimiento se desplomó de un 15 a un 35% por debajo de los niveles de crecimiento registrados en enero de 2020, ante la pandemia. Y esto es grave, tomando en cuenta que el crecimiento prepandemia daba mucho que desear. En junio, las economías crecieron a nivel de 10, 20% por debajo de los niveles de enero, por lo que queda claro que el camino que queda hacia la recuperación es aún muy largo. Esta iniciativa, apoyada por la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, es un ejemplo concreto de buena voluntad. El objetivo aquí es lograr una oportunidad de trabajar directamente con la gente, para la gente, sobre las necesidades sociales que directamente han identificado y con las soluciones de política pública que rindan resultados de manera eficiente. Ustedes son la cara humana de un gobierno, no son parte del juego político a las que los actores políticos usualmente son sujetos. Existe ahora una oportunidad que antes no había sido explorada a nivel interamericano, la red de primeras damas y caballeros de las Américas, que trabajen en conjunto para empoderar liderazgos sociales en tiempos de pandemia, creando un grupo de gestoras y gestores sociales intercambiando buenas prácticas y potenciando la agenda social hemisférica que haga convergencia hacia más democracia, más derechos humanos, más seguridad y más desarrollo.
6:47, así anda el mundo, porque con un encuentro este jueves con el sultán de Omán, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, concluyó una gira por Oriente Medio, destinada a alentar a los países árabes a normalizar las relaciones con Israel, tal como hizo recientemente los Emiratos Árabes Unidos. Omán se refirió a la cooperación bilateral existente con Washington, mientras que Sudán dijo no tener un mandato para dar un paso tan importante, y Bahrein señaló que un acuerdo con Israel no se materializaría sin establecer un Estado palestino independiente. Y un nuevo informe de ONU-SIDA ha advertido sobre posibles violaciones a los derechos humanos al dar una respuesta a la pandemia del COVID-19. Hacemos contacto con Radio ONU.
Un nuevo informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA, advierte este jueves del peligro de no respetar los derechos humanos en la respuesta a la pandemia de coronavirus. El estudio indica interrupciones en los servicios de VIH, violencia, acoso, abusos, detenciones, muertes y falta de respeto a los derechos humanos en las primeras respuestas a la pandemia de COVID-19. ONU-SIDA insta a los gobiernos a proteger a los más vulnerables, en particular a las poblaciones clave con mayor riesgo de VIH. Según la agencia, la experiencia de la respuesta al VIH demuestra que las violaciones de los derechos humanos durante una pandemia socavan la confianza, perjudican a las personas y retrasan las respuestas de salud pública. El informe también busca ayudar a los gobiernos a adoptar medidas positivas para responder a las preocupaciones en materias de derechos humanos en el contexto evolutivo del COVID-19.
La Iglesia Católica de Bielorrusia condenó y exigió investigar lo que calificó de acciones ilegales e inadecuadas de la policía antidisturbios, que bloqueó las entradas a la iglesia de los Santos Simón y Elena, con manifestantes en su interior cuando disolvía una protesta opositora en Minsk. Según el arzobispo de esa localidad, Tadeusz Kudisznyk, la acción de la policía no ayuda a rebajar la tensión para el pronto restablecimiento de la paz y la concordia en la sociedad bielorrusa. El prelado indicó que el bloqueo de un templo es una violación grosera de los derechos de los creyentes y de la libertad de culto contemplados en la Constitución de Bielorrusia. A las 6:49, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, desde Mayarí, provincia de Holguín, en entrevista con Tomás Cardoso, comenta sobre el anuncio de las autoridades del territorio sobre un operativo policial en contra de vendedores ilegales de carne de res.
¿Cuál es la situación que hay con el tema del luto y sacrificio de ganado mayor?
Aquí en esta provincia de Holguín, las víctimas casi siempre son campesinos, donde le matan la yunta de buey, la vaca con que toma la leche para el desayuno, cosas así. Entonces realmente tiene una repercusión muy grande en la vida y en el trabajo, incluso en la eficiencia y en la eficacia de las tareas agrícolas de esos campesinos que tienen generalmente parcelas y viven de eso. Por tiempo hacen operativos y descubren alguna banda, pero luego la cosa se calma y vuelve a ser un dolor de cabeza para los campesinos tener que trabajar de día y de noche, estar despiertos para poder cuidar sus animales. Están forrados de hierro, le hacen corraletas y todo, pero con todo y eso los matan dentro de la corraleta, le sacan las piernas. Y realmente una cosa que tiene, es un problema social, es un problema nacional, que tiene muchas, las causas de ese problema son las que hay que atacar. Mira, es muy recurrente también que se le acuse de autorrobo. El primer sospechoso cuando hay un problema como eso es el propio campesino, porque piensan que se comió su propia vaca, su propio buey, un ternero normalmente. Es difícil que un campesino se coma un buey de lo que usa para trabajar, no le da negocio. La policía viene muchas veces, nada más toma los datos y se va y se queda todo pendiente, no hay una respuesta. La mayoría de los casos no se resuelven, es la verdad, por lo menos aquí es así. Hace unos años atrás se eliminó eso, pero había una reglamentación, porque ni siquiera fue una ley, donde le ponían multas de 500 y más pesos al campesino que le robaban un ganado mayor, un buey, una vaca. Es decir, que aparte de ser víctima del ladrón, también era víctima de una multa por no cuidarlo bien, algo así. Pero pasan esas cosas y realmente es una situación bastante difícil.
¿Diría usted que ha aumentado el vandalismo contra los hombres del campo en Cuba?
Por supuesto que sí. Es cierto, siempre ha habido gente que delinque, eso no tiene duda. Pero era lo mínimo. Aquí, hasta los años 60 y pico, 70, los animales dormían en el potrero. Nadie los amarraba, ni siquiera cerca de la casa. O sea, no estoy hablando solamente del ganado mayor, los caballos también, los cerdos también. Caminaban por toda entre finca y finca y no pasaba nada, nadie se robaba nada. Ser ladrón era una cosa rara, que hubiese un ladrón en el barrio. Y ya te digo, la Guardia Rural, como tú dices, le hacía cosas. Hay muchas historias aquí de los viejos. Entonces, lamentablemente, es un logro negativo. La revolución siempre exhibe logros como la educación, la salud, y se hablan muchas estadísticas. Pero hay un logro negativo que nunca se menciona, que es el hecho de que haya tanta delincuencia y tanta peligrosidad, porque el hecho de que en Cuba las casas tengan tantas rejas y que los campesinos tengan que forrar sus animales de rieles de línea y con todo eso se lo lleven, y que no puedan dormir de noche después de una faena diaria tan larga, es seña de que hay un índice de peligrosidad muy grande en el campo cubano. Lamentablemente es así, esa es la realidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53, la doctora Maritza Fuentes, en su segmento de salud, nos habla de algo muy importante que nos cae bien: el beneficio de reír.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Este tema me fascina, me encanta. Es algo que quiero compartir con usted para que lo practique. No cuesta nada, no hay que pagar nada, no necesita de nadie, porque lo podemos hacer hasta solo. Reírnos, hay que reírse hasta de uno mismo. Al reír, aumentan las proteínas que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando nosotros sentimos que la risa no nos deja respirar, a mí me encanta ahogarme por risa, realmente estamos ejercitando los pulmones. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca el corazón. Imagínese usted qué agradable saber que cuando nos estamos riendo, el corazón se está fortaleciendo. ¡Qué bendecidos estamos! La risa es un estilo de vida y el sentido del humor es sexy, ya que las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además, el que se ríe de sí mismo jamás carece de entretenimiento. Desdichadamente, en estos tiempos que estamos viviendo, las personas se ríen poco, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio, ansiedad, un cóctel de elementos que los llevan a la depresión y a otras enfermedades, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella misma. Y las cosas siempre se llevan con mejor manera o de mejor forma si le ponemos un poco de humor y sonrisa. Está comprobado que una persona risueña, al tener facciones más agradables, tiene mejores relaciones sociales y laborales. La risa es un medicamento natural que tenemos todos a mano. Es contagiosa para quienes están cerca y no produce efectos secundarios. Imagínese usted, eso es lo importante, que cuando nos reímos de algo, lo podamos compartir con alguien y que sea contagioso, porque le estamos entregando a esa persona unos segundos o minutos de alegría y de felicidad. Esa alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina. Pero en nuestra sociedad que estamos viviendo, hay mucho estrés, estamos empezando a olvidar cómo ser felices y resplandecer con optimismo. Hay que recordar una frase que me encanta y la quiero ahora compartir con usted, de Charles Chaplin, ese maravilloso comediante silente. Yo cuando era pequeña lo veía en ese programa que se llamaba Comedia Silente. Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante, pero su recuerdo perdura eternamente. Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, piensa que vas a tener un día perdido. ¿Y a usted no le ha pasado que muchas veces uno se ríe solo de acordarse de situaciones cómicas que han pasado en nuestra vida en los últimos días o en los últimos años? Y uno se ríe hasta solo, ¿verdad? ¡Qué rico! Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
.656, quieto, quieto en primera. Llegó Pepe Lacayo y Deportes.
Muchas gracias, Richard. Resultados finales de esta tarde. Ya en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles blanquearon 7-0 a los Gigantes de San Francisco. El zurdo veterano Clayton Kershaw se apuntó su cuarta victoria de la temporada contra una sola derrota. 6 entradas lanzó, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 4. Clayton Kershaw está lanzando muy bien últimamente. En la ofensiva, Seager con 2 imparables, Bellinger también con 2 hits, Pollock 2 impulsadas con 2 hits, la botó Pollock, su 6º de la temporada. Así que los Gigantes no pueden alcanzar la cifra de los 500. Otro resultado final de esta tarde, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cardenales de San Luis 4-3 en extra innings. Por los Piratas, los héroes ofensivos de la jornada, Tucker con 2 carreras anotadas y también impulsó. Y también los Stallings, el receptor, con 2 hits y una carrera impulsada. Para los pobres Piratas de Pittsburgh, que hoy por hoy tienen uno de los peores promedios de todo el béisbol de las grandes ligas. El otro resultado final hasta ahora en el béisbol de las mayores, los Padres de San Diego continúan dando leña por todo lado. Derrotaron 10 carreras por 7 a los Marineros de Seattle. El miamense Manny Machado con 4 carreras impulsadas en este partido, incluyendo 2 jonrones. Tuvo un total de 3 hits, anotó 3 veces. Él fue el jugador más valioso del partido, pero Fernando Tatis otra vez jonroneó su número 13 de la temporada. Eric Hosmer con 2 hits, 1 impulsada, 1 anotada. Estoy viendo a ver si Eric Hosmer también la botó. No, no fue jonrón para él. El resto de los partidos en el béisbol de las grandes ligas se están jugando unos en este momento. Vamos a tenerles un resumen completo de las mayores en al duro y sin guantes. Bueno, el FC Barcelona dijo esta tarde que su presidente Josep María Bartomeu está dispuesto a renunciar si Leo Messi cambia de opinión y se queda con el club. Pero Leo Messi no solamente quiere la renuncia de Josep María Bartomeu, tendrían que irse varios. Uno que no se va es Ronald Koeman, el recién contratado director técnico del Barça, que dice que ya tiene el reemplazo de Messi. Todo esto y mucho más dentro de solamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Tom Adreaga en los controles, Sara de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Gracias y será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9560.